Queridos hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de presentarme ante ustedes para compartir algunas ideas, algunas reflexiones. Es que eso en la cara a mí me molesta esa luz. Gracias, pero no. ¿No me ven ustedes? Entonces, yo prefiero así, quizás, como yo tengo problemas en la vista, esa luz de frente no me hace bien. Bueno, pues, continuando, gracias a Dios por cada uno de los que aquí nos hemos reunido en esta noche, porque realmente es una reunión selecta, de un grupo selecto. Y hace días está, como se suele decir, martillando en mi mente una idea que quisiera que el Señor me permita desarrollarla para que, ¿cómo es?, me pueda hacer entender de ustedes, para que todos entendamos mejor la palabra de Dios. Porque todos la leemos y todos la entendemos en parte, unos más, otros menos. Pero cuanto más estudiemos la palabra y cuanto más entendamos la palabra, pues más nos nutrimos de ella y más nos acercamos a Dios. A veces pasamos por encima de algunos versículos, algunas verdades notables y no las advertimos plenamente. Entonces, quiero referirme especialmente a una escritura que se está usando mucho últimamente. Es muy usada no solamente por los predicadores, sino en muchos momentos se hace referencia a ella. Y es la que se encuentra en San Juan capítulo 4. Casi que la sabemos de memoria. Desde el 22 al 25. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Hace unos días yo tuve la oportunidad de decir algunas palabritas referentes a este asunto, pero la mayoría de ustedes no estaban presentes y por eso quiero ponerlo aquí, y si el Señor me lo permite, en una forma un poco más detallada, más ampliada. Los samaritanos creían que el lugar de adoración era el Monte Santo, no sé si era el Ebal o el Gerizim, uno de esos montes que ellos, donde ellos habían edificado un templo. Los judíos, basados en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y sobre todo en la oración de Salomón y algunas otras escrituras, entendían que a Dios se adoraba en Jerusalén, más particularmente en el templo. Ahora, recientemente, en la enseñanza de la escuela sabática, el libro de Daniel, vimos que él abría las ventanas de su casa, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Porque así, y todavía los judíos, muchos judíos lo hacen así, porque se les había hecho creer que Jerusalén era el lugar de adoración. Tanto es así que la Pascua no podía ser celebrada en otro lugar, sino en Jerusalén. Pero el Señor, el Mesías, les dice a aquella mujer, y como lo recogió la escritura inspirada, pues nos lo dice a nosotros también, que ya no es en un lugar o en otro, ni en el templo de los samaritanos, ni en el templo de Jerusalén, ni en ningún otro lugar exclusivo, puesto que Dios es espíritu y lo abarca todo. En cualquier lugar podemos adorar a Dios. Entonces, ahora la situación no está en cuanto al lugar, en cuanto a espacio, en cuanto a un sitio. Ahora depende de la forma en que lo hagamos. Sea aquí o sea allá, Dios lo acepta si nuestra adoración es en la forma que Él ha ordenado. Y como dice aquí, que en espíritu y en verdad es necesario que se adore. Yo he entendido que son dos condiciones las que Dios exige de nosotros para aceptar nuestra adoración. No es que cada cual le adore como quiera. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ambas cosas es necesario que adoren. Los judíos, o por lo menos algunos de los judíos, son muy apegados a la letra de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Minuciosamente, incluso hasta cuentan las letras, pero ellos no han aceptado al Mesías y por lo tanto el Espíritu Santo no está obrando en ellos hasta que acepten al Mesías. Puede ser un judío muy piadoso, muy religioso, muy buena persona, pero mientras no acepte a Jesús como el Mesías, al enviado de Dios, el Espíritu Santo no está en esa persona ni en ese grupo. Eso que quede claro. Porque es imposible que el Espíritu Santo esté asistiendo a alguien que rechaza al Hijo. Así que aunque muevan la cabeza y aunque canten y hagan lo que, el Espíritu Santo no está ahí. Si se convierten y aceptan al Mesías, entonces Dios obrará en ellos. ¿Esto está claro? ¿O hay alguna duda? Bien, como yo he dicho, si adoramos a Dios en verdad, pero no en espíritu, ¿aceptará la adoración? ¿La aceptará? Y si la adoramos en espíritu, pero no en la verdad, ¿la aceptará? No sé, al quedarme de ustedes me parece como que no me estoy haciendo entender. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Las dos cosas. Entonces, hay religiosos que se apegan a la verdad, es decir, a la palabra, pero no tienen el auxilio del Espíritu. Otros dicen tener el auxilio del Espíritu, pero rechazan la palabra, o por lo menos parte de ella. Yo entiendo que ambas cosas están faltas. Nosotros, si queremos que el Señor acepte nuestra adoración, tenemos que ajustarnos a la verdad, que es su palabra, porque así está escrito. ¿Cómo dice la Escritura? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir que la palabra es equivalente de la verdad, la verdad revelada. Entonces, hay quienes se sujetan a la palabra, por lo menos en parte, no tienen el auxilio del Espíritu. Otros dicen, o invocan el Espíritu, dicen que el Espíritu los anima, pero rechazan parte de la verdad comprendida en las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos afirmarnos en esta idea que ambas cosas son necesarias, imprescindibles para que Dios acepte nuestra adoración. Un ejemplo, la palabra prohíbe mentir. Un mentiroso que diga que está lleno de Espíritu Santo y por mucho que ore, por mucho que alabe, ¿Dios lo aceptará? Primero tiene que arrepentirse de las mentiras que dice y dejar de decir mentiras para entonces estar a cuentas con Dios. De la misma manera, un adúltero, un asesino, un blasfemo, cualquiera que esté violando la ley de Dios, Dios no acepta su adoración. Y si queremos confirmarlo con las Escrituras, veamos en Proverbios 28, 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ya no es tan solo que sea indiferente, que Dios no le oiga, que Dios no le haga caso, sino que abomina eso. Y cualquiera dirá, pero ¿cómo Dios va a rechazar la oración? Pues aún la oración, lo que más nos acerca a Dios, si oramos rechazando su ley, rechazando su palabra, rechazando la verdad, Dios no la acepta. Entonces, debemos nosotros, como siervos de Dios, como ungidos de Dios, examinarnos a nosotros mismos, porque si estamos fríos, aunque estemos guardando los mandamientos, si estamos fríos en el espíritu, algo anda mal. Pero si estamos muy calientitos, pero estamos violando algunos de los mandamientos de la ley de Dios, algo anda mal. Las dos cosas no son necesarias. Dice en Apocalipsis 12:17, donde simbólicamente presenta a la iglesia de Dios como una mujer que es perseguida, que el dragón la persigue, etcétera, etcétera, pero al final del capítulo, en el versículo 17, dice que el diablo se fue a hacer guerra contra la simiente de la mujer, es decir, contra los remanentes de la iglesia de Dios, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por el testimonio de Jesús, según la misma Escritura, entendemos que es el espíritu de la profecía, es decir, el Espíritu Santo que fue profetizado por Joel allá en su libro. Se refiere a la profecía de Joel, ese espíritu de la profecía de Joel que vendría sobre los creyentes y que vino, ese es el testimonio de Jesús. Entonces, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, o lo que sea, el auxilio del Espíritu Santo, ambas cosas. Hay religiosos que guardan los mandamientos a su manera, pero rechazan el bautismo del Espíritu. Quisiéramos identificarnos con ellos. ¿Alguien quisiera? Hay quienes dicen que reciben el bautismo del Espíritu, pero rechazan la obediencia a los 10 mandamientos. Quisiéramos identificarnos con ellos. Lejos sea. La misma Escritura nos habla de que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros. Y eso no lo hace un hombre en su estado normal. Ningún hombre en su estado normal, como simple hombre, puede profetizar o puede hacer milagros, sanar un enfermo, echar fuera un demonio, hacer nada de eso. El que lo haga tiene que hacerlo por espíritu, o espíritu de Dios o espíritu de error. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque sí, tal vez Tal vez piensa que alguien puede por sí mismo, por su linda cara, hacerlo. Yo creo que el que hace esta obra milagrosa únicamente puede hacerla respaldado por un espíritu y fuerte. Si lo hacemos por espíritu de Dios, Dios acepta nuestra obra y nos bendice. Pero cuando en aquel día a esos milagreros, aún cuando profetizaban y echaban fuera demonios, y dice que lo hacían en el nombre del Señor, y él dice: apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. No que no te conozco, nunca os conocí, mejor dicho. Porque si era, no te conozco ahora, porque en un tiempo tú lo hiciste bien, pero ahora fallaste. Pero si, nunca os conocí, en ningún tiempo, ni antes ni ahora. Nunca el Señor reconoce a los tales. Quiere decir que hay quienes, a través de un espíritu fuerte, hacen milagros, pero no hacen la voluntad del Padre. Entonces esto nos debe a nosotros convencer, reafirmar que para que Dios acepte nuestra forma de servicio, nuestra adoración, nuestras oraciones, nuestra alabanza, tenemos que estar firmes en la obediencia a su palabra, que es la verdad. El mismo Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mi palabra. Y es un error creer de que los mandamientos del Antiguo Testamento son del viejo Dios Jehová regañón, como algunos piensan, y que el Nuevo Testamento es del nuevo Dios bondadoso, amoroso, como si fueran dos cosas distintas. Y Dios es uno solo. Los mandamientos del Antiguo Testamento son de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los mandamientos del Nuevo Testamento son de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos romperse, hacer separación entre ellos. Aunque hay distinción de personas, en esencia es un solo Dios. Entonces, cuando el Señor habla mis mandamientos, está hablando de todos los mandamientos de Dios que tienen una vigencia permanente, porque algunos fueron dados en un sentido temporal hasta que viniera el Mesías. Es decir, todo aquello relativo al sacerdocio, al derramamiento de sangre, a la temporal, hasta que Cristo derramó su sangre. Todo lo que concierne a la moral, al deber del hombre para con Dios y para con sus semejantes, está vigente, sea del Viejo o del Nuevo Testamento. Y por eso dijo el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Esté escrita en cualquier lugar que esté escrito. Y me manifestaré a él. Quiere decir que el Señor demanda de nosotros fidelidad a la palabra, a la verdad, para él manifestarse a nosotros. Querer agradar a Dios, querer tener comunión con Dios, querer tener el favor de Dios, querer ser usado por Dios a espalda de la palabra o parte de ella, es sumamente peligroso. Entonces, quiera el Señor que entendamos esto, para que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración ferviente, nuestro servicio y todo nuestro ser sea aceptable a Dios, porque le adoremos no en espíritu solo y no en verdad solo, sino en espíritu y en verdad. Que Él tome la gloria de estas palabras, mi deseo.